Bueno, no está de más decir que hay que tratar de ahorrar en lo que nos dejen y en lo que se pueda. Entonces vamos a hablar con una economista agraria, consultora de educación financiera, para que nos tire, tomen lápiz y papel, para que nos tire algunos tips para ahorrar, que los hay. Así que vamos a prestar mucha atención y vamos a hablar, vamos a hablar con la licenciada Julieta Kaminetsky. Hola Julieta, Carla Ruiz te saluda, ¿cómo estás?
Hola Carla, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
Bueno, ¿en serio se pueden ahorrar en algunas cosas?
En serio, un montón.
Mira, estoy con hoja y virome.
Tomen nota, perfecto.
Y computadora también.
Bien, bien, genial, genial. Bueno, obviamente no hay soluciones mágicas, ¿no? La idea es empezar a cambiar algunos hábitos para mejorar un poco lo que yo llamo la salud financiera, el bienestar general. Uno piensa, bueno, hacer deporte, no fumar, tener hábitos saludables, dormir bien, y nos olvidamos de que el estrés financiero produce un montón de síntomas, ¿no? Empiezo a dormir mal, empiezo a estar más irritable, puede tener depresión, ¿no? Como hay un montón de síntomas que aparecen a partir del estrés financiero, así que la idea hoy es traer algunos tips de ahorro.
Sí, ¿y en qué cosas se puede ahorrar en las cuales vos aplicás esos tips?
En todo, obviamente. Hay algunos que son como muy extremos. Mi idea es que obviamente sea un proceso donde tomamos conciencia de la importancia del ahorro, que muchas veces no se habla de esto en las casas, en los colegios secundarios ahora es obligatorio, pero hace unos años no. Entonces, la idea es, primero, ahorrar antes de gastar, ¿no? Porque uno dice, bueno, ahorro lo que me sobra al final del mes. No, porque no sobra nada, ¿no? Entre los aumentos, la publicidad que te dice comprame, el marketing, ¿no? Todas las necesidades que tenemos y todos los deseos que tenemos, entonces...
Sí, los gustitos que nos queremos dar también.
Exacto, que es parte de la vida, ¿no? Sí. Por supuesto.
Entonces, vos decís entonces que el día que cobramos X cantidad de dinero, lo separamos para ahorro.
Exacto, entonces ya separo para ahorro y después están los gastos. Y acomodo mi vida a esas posibilidades, ¿no? Estoy hablando de una vida digna. Tenemos para comer, tenemos para educarnos, tenemos para transportarnos, etcétera, un hogar, etcétera, ¿no? Obviamente. Entonces, entiendo la sensación de la plata quema en la mano, pero el hábito del ahorro es súper importante. Y no importa si podemos ahorrar 100 pesos, 1.000 o 5.000 o 1.000.000, ¿sí? Porque a veces me dicen... Si ganara más, ahorraría más. Mito número uno, no. Porque cuando uno empieza a ganar más, empieza a gastar más, ¿no? Ahí arranca el pedido de sushi, del delivery, ¿no? Como que nos empezamos a tomar muchas vacaciones.
Aprovecho y me compro todo lo que no me pude comprar por ahí cuando trabajaba en un lugar que me pagaban menos.
Sí, totalmente. Entonces la idea es cuando empezamos a ganar más plata, buenísimo, empezar a ahorrar más proporcionalmente, ¿sí? Empezar a generar ese fondo de emergencia es muy importante por las crisis externas, pero también porque se nos puede romper la heladera, ¿no? Como un imprevisto básico. Y después, obviamente, porque empezamos a generar riqueza. A veces, qué sé yo, no sé, cobramos un trabajo, 5.000 pesos, 10.000 pesos, 100.000 pesos, lo que sea. ¿Y qué pasa? Uno dice, bueno, voy y me compro eso que quería, no sé, un celular, una remera, lo que sea. ¿Por qué no invertimos esa plata y con los ingresos generados a partir de esas inversiones vamos y compramos, ¿no? Eso también es la posibilidad de ahorrar, o sea, de posponer el consumo para el futuro inteligentemente, porque después lo vamos a comprar. Pero lo que hacemos es generar un ingreso a partir de un activo, en este caso monetario, que genera intereses.
Sí, Julieta, entonces, hay una sí. Billetera virtual, hay una billetera virtual que te dice... te sugiere, ¿no? Como parte de su publicidad, que cuando cobres, hasta que llegue el vencimiento de las cosas que tenés que pagar, pongas todo ese dinero en la billetera virtual porque te da algún interés.
Sí. Tal cual, Carla, perfecto. No solo las billeteras virtuales, eso se puede hacer en cualquier banco, ¿sí? Son los famosos fondos comunes de inversión, no es una recomendación de inversión, obviamente, pero es un instrumento al alcance de todos. Estoy hablando de los fondos más conservadores, que se llaman money market o mercado de dinero, ¿sí?, que son los de las famosas billeteras virtuales, y que permiten tener la plata, suscribir en el momento la inversión y rescatar el total o en forma parcial cuando necesitamos, por ejemplo, pagar el alquiler, pagar la tarjeta. Obviamente a largo plazo no son inversiones que le ganen a la inflación, pero si uno tiene 10 días hasta pagar la tarjeta o el alquiler, bueno, es una herramienta interesante también que está al alcance de todas las personas que tengan banco o billetera mayores de edad, pero también está ahora al alcance de los jóvenes. Así que, me parece que es interesante para tenerlo como herramienta de ahorro, porque uno lo separa y ya se va fuera de que está en la cuenta ahí mirándote listo para ser gastado, entonces uno como que lo separa, como ponerlo en un sobrecito,
sí,
¿no?
Sí.
Y algo importante también para ahorrar es tener meta, ¿sí? Cuando uno tiene una meta, comprarse una bicicleta, pagar la matrícula de un curso, lo que sea, el ahorro se torna un poco más motivador. Pero, de todas maneras, lo que importa para el ahorro es el hábito y la disciplina, ¿sí? Ahorrar todos los meses un porcentaje. No decir, bueno, cuando gane 1.000.000 voy a ahorrar, y ese mes ahorrar 100.000 pesos todos juntos. Es un hábito, y eso es lo importante.
Sí.
¿Sí? Y después, obviamente, tener una planificación, ¿verdad? Y esto es lo que más nos cuesta, porque tenemos en la cabeza el chiste, ¿cómo voy a planificar en este contexto o en aquel? Entonces, al contrario, en los contextos más volátiles, más desafiantes, hay que planificar y obviamente hay que ser también flexible para después mover esa planificación.
Sí, sino Julieta,
no es más allá en piedra. ¿Sí?
Te saco por un minuto del tema del ahorro del sueldo, dadas las circunstancias en las que se está viviendo, donde hay gente que se quedó sin extras, donde hay gente que le recortan los turnos, donde hay gente que se ha quedado sin trabajo, donde a veces muchas veces el sueldo es magro y no puede llegar a fin de mes. ¿Qué tips de ahorro recomendás para esos casos? ¿En qué se puede ahorrar para que ese magro sueldo, en vez de llegarme al 20, pueda llegar a fin de mes, por ejemplo? ¿En qué cosas puedo ahorrar?
Perfecto. Mira, en principio, para esos casos donde, digamos, el día 20 ya estamos muy justos, en principio empezar a tomar decisiones más conscientes. Hay un tema de lo social, que es, bueno, pertenezco a este grupo y en este grupo, no sé, para los cumpleaños nos hacemos regalos. ¿Qué tipo de regalo? Bueno, de tanto monto, ¿no? Entonces, si yo ahora empiezo a tener problemas financieros, digo, che, para yo no puedo hacer este tipo de regalos. Entonces, empezar a poder decir que no, uno puede explicarlo o no, pero decir, bueno, ahora yo puedo hacer esto y entenderlo uno primero, ¿no? Antes de dar una explicación hacia afuera, porque a veces por pertenecer empezamos a imitar los consumos de nuestro grupo de pertenencia y por ahí nosotros estamos teniendo problemas y el resto no. Entonces, separarnos un poco de los grupos sociales y pensar en nuestra propia situación. Y después, en lo concreto, obviamente empezar a revisar las tarjetas de crédito, todas las suscripciones que tengamos que a veces no usamos o que usamos pero que en este momento no podemos y que vamos a volver en el futuro. O sea, que uno no piense que la situación va a ser permanente y para siempre. Entonces, capaz en este momento tenemos que dar de baja un servicio y lo podemos retomar en 6 meses. Eso súper importante. Después, hacer compras comunitarias, ¿no? Obviamente, caminar un poquito para comparar precios, que por ahí antes no lo hacíamos porque no estábamos tan ajustados, y hacer compras comunitarias que implican un desembolso mayor, no sé, 3 cajas de algún alimento. Oye, pero no lo voy a comer ahora. Pero quien puede pagar, digamos, tiene la espalda financiera para hacer compras mayoristas, termina pagando más barato por unidad. Lo que pasa es que a veces no tenemos toda la plata junta, entonces nos juntamos entre varios, esto implica planificación, una planilla, cuánto quiere cada uno, ¿no? Lleva tiempo, pero la verdad es que reduce mucho los gastos de ir a comprar al almacén de la vuelta, que es más caro y que no estoy comprando.
Julieta, acá nuestro compañero Daniel te quiere hacer una consulta. Daniel Corujo.
Sí, ¿qué haces, Julieta? ¿Cómo te va? Eso de la compra con los vecinos, con 2 o 3 vecinos, Yo, por ejemplo, en mi caso hace rato que lo hacemos, vamos al mayorista y nos traemos una caja de o 10 kilos de yerba, o paquete de pollos, o cosas que no se vencen tan rápido, harina, arroz, y después lo dividimos. Es una forma que, bueno, está bien, la tenés que poner ahora, toda junta, pero, bueno, en el resumen, vas a gastar menos siempre.
Tal cual, tal cual. Igualmente, la idea no es que vos tengas que comprar lo que te exige el mayorista, no sé, 10 unidades, sino que al juntarte con otras personas puedes comprar uno o dos, que es lo que vas a usar en el mes, y no tenés que poner toda la plata junta. Y en última instancia, obviamente, se paga con tarjeta de crédito y la plata está disponible y que tenés la pones en una inversión de bajo riesgo hasta el día que haya que pagar la tarjeta. Por supuesto, no pagar el mínimo de la tarjeta, sino pagar el saldo total para que no nos cobren intereses, que son altísimos.
Bien, bien, Julieta. Bueno, muchísimas gracias por este panorama. Veremos si será posible ahorrar. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Carla. Un abrazo.
Un abrazo. Era la licenciada Julieta Kaminetsky hablando aquí en Radio Nacional.